Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
7:33 a.m. nos escucha por ABC Radio 760 de amplitud modulada, y en este momento está sumándose a la conversación Enrique Hernández, quien nos está contando que la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Hidalgo está generando algunas complicaciones en las comunicaciones, al menos por carretera.
Sí, en efecto, desde ayer se había convocado por parte del rector de la Universidad de Hidalgo a una marcha. Recordemos que esta universidad le han bloqueado algunas cuentas bancarias porque presumiblemente estaban algunas de estas están siendo investigadas por un presunto lavado de dinero. Esta investigación es a nivel internacional. De hecho, ayer la Unidad de Inteligencia Financiera emitió un comunicado explicando esta situación. Pero a partir de esta madrugada, 6:00 a.m. más o menos, comenzaban a prácticamente a sitiar esta zona del C5, donde en este instante Andrés Manuel López Obrador está dando la mañanera y que posteriormente inaugurará, junto con Omar Fayad, gobernador Hidalgo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Alfonso Urazo Montaño, secretario de Seguridad Ciudadana, y con el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.
Esto es parte de lo que se dará hoy allá en Hidalgo. Enrique, esta parte de el congelamiento de los bienes de la Universidad de Hidalgo tiene que ver con ese señor Sosa, ¿no?
Sí, con Gerardo Sosa. Recordemos que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha sido controlada por Gerardo Sosa desde la década de los 70. Incluso Gerardo Sosa fue investigado por la Dirección Federal de Seguridad en la década de los 80, puesto que no se les hacía como muy común ver que alguien de la nada creciera políticamente y controlara, pues en este caso, los sindicatos. Él inició como dirigente sindical del sindicato más fuerte de trabajadores del gobierno del Estado de Hidalgo, y a partir de ahí él empieza a tejer toda una red de conocidos. Recordemos que Gerardo Sosa pertenece al mismo grupo político del gobernador Omar Fayad, del mismo Francisco Olvera Ruiz, que era el mismo gobernador anteriormente. Incluso formó parte de este club de donde estaba Miguel Ángel Osorio Chong, el exsecretario de Gobernación y exgobernador de Hidalgo. Pero obviamente, pues con todas estas peleas y todo lo que ha habido en torno a entorno político, Sosa Castelán se fue haciendo un lado, y desde el año pasado, más o menos, renunció en principio al PRI para después ser parte clave de este triunfo de López Obrador en el estado de Hidalgo. Recordemos que una gran mayoría del grupo Universidad es diputado o son senadores. Muchos de estos sitios o lugares los ha ganado el grupo Universidad que encabeza Gerardo Sosa Castelar.
¿Y el grupo Universidad tiene que ver con esta Universidad de Hidalgo?
Sí, de hecho, en algún momento Miguel Ángel Granado Chapa tuvo un conflicto con Gerardo Sosa por hacer un prólogo de un libro que le llamaban La Sosa Nostra. Este problema se suscitó en la década del 2000, no me acuerdo muy bien, pero fue un conflicto muy muy mencionado, porque Gerardo Sosa demandó a Miguel Ángel Ganado Chapa y se...
Pero el tema, eso ya es historia. El tema es que está explotando en este momento toda la crisis porque le congelaron el dinero a la universidad. La universidad ha estado pidiendo que suelten algunos de los recursos para pagarle a los profesores, y lo que sigue en marcha es una investigación por presunto lavado de dinero con la universidad. Son cientos de millones de dólares.
Hasta donde se sabe son 152 millones de dólares que presumiblemente fueron utilizados o fueron lavados a través del sistema financiero. Y obviamente esta investigación no corresponde tanto al Estado mexicano, lo que explicaba ayer el comunicado, que dependía mucho de una investigación internacional, que esta investigación se estaba, o mejor dicho, desde el exterior le avisaron a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es como la encargada de verificar todas estas operaciones financieras, que había estas dudas de dónde procedían los dineros de estas cuentas bancarias. Recordemos también que Gerardo Sosa salió a defender y a decir que este dinero era de los jubilados de la universidad, pero pues en realidad entonces estos jubilados serían millonarios porque es muchísimo dinero en peso.
Pues tendrán que probarlo durante el curso de estas investigaciones. Por lo pronto ahora está el conflicto allá en Hidalgo y el presidente está allá pues dando su conferencia. Vamos a escuchar lo que está diciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante esta conferencia de prensa en Hidalgo.
De vida para dejar una actividad así o dejar de proteger estas bandas. Me gustaría si el presidente y el gobernador nos pudieran decir si no temen que se migre a otros delitos o si no se está registrando esta migración, cómo lo van a prevenir o qué podrían estar vislumbrando y qué número de pobladores estarían involucrando, porque 45 comunidades suena fuerte, pero ¿qué población, cuánta gente podría estar en esta circunstancia? Y por otro lado, presidente, yo quisiera preguntarle si gusta más adelante, cuando se termine este tema de Hidalgo, si nos puede hablar sobre lo que ya se va a debatir hoy justamente de la reforma educativa en la Cámara de Diputados, que se está planteando ya en el dictamen los cambios que van más en el sentido de la propuesta que usted originalmente había planteado para que las plazas queden bajo el control, las plazas magisteriales queden bajo el control del Estado y ya no en el sindicato. Gracias.
Bueno, pues miren, son comunidades que en general pertenecen a 10 municipios. Alrededor de 10 municipios, si no me falla la memoria, porque conozco Hidalgo, les voy a presumir que conozco todos los municipios de Hidalgo y los he visitado más de una vez, deben de ser 84 municipios, de 10. Entonces, y no son todas las comunidades de esos 10 municipios. Entonces, está bastante focalizado y vamos a atenderlos. Y es muy poco, o sea, porque en pipas se robaban 800 pipas diarias. Ahora, 40. Entonces, ya, 40 en todo el país, aclaro. Que si pueden cambiar de giro, pues sí, pero donde vayan no van a poder, porque estamos quitándoles en todos lados las bases.
Tormento financiero.
Roberto Aguilar y su tormento financiero. Roberto, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi queridísimo Giroshi? Muy buenos días. Pues fíjate que igual estaré pensando en cambiar el nombre de esta sección. En vez de tormento, podríamos ponerle cachetada financiera, porque esta
cachetadita
financiera, porque desde que ya Alfonso Romero pues ya pasó a la posteridad en este país. ¿Te acordarán de estas frases tan recurrentes y la verdad claro, que se extrañan de Agustín Carstens, nuestro fue gobernador, fue secretario de Hacienda, fue gobernador del Banco de México y tenía muy buenas frases domingueras, pero fíjate que no fue la única. Ayer tuvimos la oportunidad de tener acceso también a una parte de la conferencia o de la plática, porque no es una conferencia ni es una presentación, es bien importante, de Alfonso Romo.
No somos lámpara de Aladino.
Exactamente, pero tuvimos la oportunidad de estar justamente en este evento de Credit Suisse. Ajá. Y dentro del evento, como decía yo, no hay una presentación, es una charla, es una plática. Tengo una serie también de frases interesantes, porque gente que le preguntaron si qué tanto caso le hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a él, Alfonso Romo, que es pues, jefe de la oficina de la presidencia, y él dijo, es igualito que mi señora, me escucha pero no me pela. Eso fue lo que dijo hoy, ayer, y dijo en tono de broma, pero luego se apresuró a decir que tiene, es una persona que es congruente, que ha estado haciendo lo que dijo y lo que anticipó. Pero también en el tema de la confianza del sector privado, que es lo que una herramienta muy importante y que es lo que se está buscando, que se fortalezca para que haya más inversiones, más de las que ya se han dicho, más de las que ya se han, de las pocas que se han anunciado, y dice que solamente justamente la confianza del sector es lo único que le va a permitir a la economía mexicana crecer más del 2%. Por eso dice que están trabajando en acciones para darle estabilidad al país y a la confianza. No compartió los detalles, pero bueno, pues dice que ellos no han hecho nada en contra del sector privado. Fíjate, ellos, refiriéndose al gobierno, habló del tema de las comisiones bancarias, que dijo, bueno, pues eso ya es un tema que se apagó, el propio presidente lo comentó, pero pues al final, si vamos sumando algunas de los, desde la cancelación del aeropuerto en Texcoco y varias otras cosas, pues sí hemos estado viendo ahí que no es una situación tan sencilla y los mensajes no han sido los mejores o más receptivos justamente para los inversionistas, y que bueno, pues esté mermando la confianza de y que esto se refleje también. Hemos visto datos de la inversión, hemos visto datos del crecimiento, hoy estamos viendo también el tema comercial que cada vez se acerca y se va a acelerar más de cara a la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues si tú le ves en esta, en este contexto, pues la cachetadita se nos puede convertir en todo un
cachetadón,
en un knockout, porque sí es importante esta combinación de elementos. Y yo creo, por lo menos lo que sentí, es que entre 150 y 200 presentes en la conferencia de ayer, estaba muy, había causado mucha expectativa por las versiones de que había renunciado Alfonso Romo.
¿Cuál era el sentir ahí en la conferencia, Roberto? Pues, ¿qué sentías? ¿Era como de incredulidad, de optimismo? ¿Estaban aplaudiendo? ¿Le querían echar una porra a don Poncho?
No. Yo creo que era de expectativa, pero también se esperaba más, que eran anuncios mucho más importantes, porque, insisto, no hay una presentación como tal, no es algo estructurado, sino es una plática que comienza a hablar de lo que, bueno, obviamente lo que comenzó diciendo, que él no se va, que lejos de estas versiones, que por muy temprano nos anunciamos con ellas. Y bueno, pues también esa situación de hablar de lo que ha pasado, yo creo que más bien esta misma tónica la ha mantenido desde hace tiempo, incluso desde que se dio el triunfo, porque pues sí es más elocuente en muchas de las situaciones, pero no hay un tema concreto. Y había que comentar que él es el que preside el Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, y que el presidente fue el que le dio se sacó la rifa del tigre, literal, porque le dio el encargo de que la economía crezca 4%. Así es que cuando habla de estas situaciones, de que están preparando y de que van a dar a conocer una estrategia, pues la verdad es que eso pues era un momento importante para que lo diera a conocer ahí, ¿no? Yo creo que ante las miradas de los inversionistas, pues era el mejor, no había un mejor momento para hacerlo, y no limitarse a decir estamos trabajando, pero sin dar mayores detalles.
Como si hubieran ido al cine y hubieran salido después de un mal final.
Exactamente, dejó mucho que desear la intervención de Alfonso Romo. Y bueno, pues también otra de las características de esta administración ha sido minimizar todo, ¿no? Bueno, ya lo decíamos nosotros con la cachetadita, pero también le preguntan el tema del tomate, él dice, lo estamos arreglando, la lámpara de Aladino. O sea, muchas cosas que en realidad pues son tratar de defender y de justificar lo que está sucediendo, pero cada vez son más, más bien cada vez será más difícil encontrar argumentos para tratar de tranquilizar las aguas, viendo toda esta situación tan compleja que se está generando en la economía mexicana, Hiroshi.
¿Vas a estar otra vez hoy con los de Credit
Suisse? Fíjate que no, hoy no, pero la verdad es que hoy hay una comida donde va a estar el secretario de Hacienda, uh-huh. Y bueno, pues trataremos de estar ahí un poco al tanto de lo que diga, pero pues también a ver si él puede un poco enderezar la plana y dar un mensaje mucho más claro y contundente a los inversionistas que están ansiosos de saber cómo es el futuro, qué se espera para poder también invertir y poder decidir sobre sus proyectos que tienen ahí con un, no detenidos totalmente, pero sí con una, les metieron el freno y hoy están de manera muy pausada esperando ver qué señales envía el gobierno y la nueva administración en este país.
Roberto Aguilar y su cachetadita financiera.
Mi cachetadita financiera. Muy buenos días.
Buenos días, Roberto. Un abrazo.